Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El rey no se ha planteado la abdicación, no está encima de la mesa la posibilidad de que sea inhabilitado. Así de contundente se mostró ayer por la tarde el jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno.
Puedo afirmar que el rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación.
Las declaraciones de Espotorno se producían en un contexto inédito. Por primera vez se ofrecía una rueda de prensa en Zarzuela. El rey seguirá realizando sus funciones. Junto a Espotorno comparecía en esa rueda de prensa el doctor Cabanella, que anunció que don Juan Carlos va a ser sometido a una o dos operaciones en la cadera izquierda porque sufre una infección en el tejido que rodea la prótesis que se le implantó en noviembre de 2012. La última vez que el rey pasó por quirófano fue en marzo de este año por una doble hernia discal. Vuelve al quirófano don Juan Carlos por sexta vez en menos de dos años. El doctor Cabanella explicaba así el tiempo de recuperación que tiene por delante el rey.
Va a requerir un periodo de rehabilitación postoperatorio que variará de 8 semanas a hasta 6 meses, dependiendo de que la cirugía se pueda hacer en un solo tiempo o en dos tiempos.
El doctor Cabanella es una autoridad mundial en operaciones de cadera, lleva 40 años en Estados Unidos, trabaja en la Clínica Mayo, es un gallego que ejerce de gallego y que todos los años vuelve a su pueblo. La vicepresidenta del gobierno aseguraba que todo seguirá siendo como hasta ahora.
Jefe del Estado ha sido intervenido en varias ocasiones y aquí se han seguido cumpliendo las funciones con absoluta normalidad.
Las dos próximas citas que tiene el rey en la agenda son las celebraciones del 12 de octubre y la cumbre iberoamericana de Panamá, que tendrá lugar a partir del 18 de octubre. Todo hace pensar que no estará presente ni en una cosa ni en la otra. Pero España en la cumbre iberoamericana no estará representada por el príncipe, que no ha asumido las funciones del rey. Quien lo representará será Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. Hasta que se produjo la rueda de prensa en Zarzuela ayer por la tarde, durante algunas horas se desataron todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la jefatura de Estado. Es sintomático, es significativo el vértigo que produce un cambio en la jefatura del Estado que en su momento tendrá que llegar. Esa sensación de vértigo se produce en buena parte porque ese gran patrimonio que se acumuló en la transición, un patrimonio de concordia, de conciencia de que es más lo que nos une que lo que nos separa, se ha destruido. La jefatura del Estado en este momento significa o representa el punto de unidad entre los españoles, pero desgraciadamente esa unidad no fue la unidad territorial, esa unidad moral, esa unidad como nación, esa unidad como país, esa unidad como comunidad que camina junto, se ha ido deteriorando desde la transición. Y es que algo hemos hecho mal. La tremenda polarización ideológica de los últimos 10 años, la falta de una política de consenso, la falta de concordia, el modo en que hay que hacer autocrítica, los periodistas nos hemos comportado en este tiempo, la falta de madurez también de la sociedad civil ha hecho que cada vez nos sintamos más distantes unos de los otros. Por eso, y una situación como la del rey lo hace evidente, por eso es urgente recuperar la certeza sencilla de que los otros son un bien, aunque piensen de otra manera, aunque tengan otras ideas. El otro es un bien. Esto es algo muy necesario que hay que recuperar en España, que en algún momento de nuestra historia reciente, que durante la transición estaba claro y que ahora ha desaparecido. Cuando hay noticias como esta de una operación del rey, cuando se viven tardes como las de ayer, en las que corren todo tipo de noticias, se produce un gran vértigo, y el vértigo es por esto, por la falta de unidad que hay entre nosotros. La jefatura de Estado, el rey, sigue siendo el garante de esa unidad. Ayer el gobierno aprobó el proyecto de ley de reforma del Código Penal, un proyecto de ley que cambia va a cambiar el Código de Penal del 95. La reforma afecta a muchas cuestiones, a muchos delitos. Se crea un nuevo tipo delictivo para la financiación ilegal de partidos políticos. Se condena el matrimonio forzado con 3 años de prisión. Con 6 años de prisión se condena la piratería. Aparece el delito de racismo. Se endurecen las penas para incendios forestales. Y así un largo etcétera. Pero lo más sonado de la reforma es que se implanta la cadena perpetua revisable para ciertos asesinatos y para los actos terroristas que provocan la muerte. El ministro Gallardón, el ministro de Justicia, defendió ayer la nueva figura penal, esta figura de la cadena perpetua revisable. Dice Gallardón que hay que evitar que ciertas personas que no están arrepentidas cometan de nuevo delitos.
La sociedad tiene que estar muy segura de que ese gravísimo delito no vaya a ser cometido y que, por lo tanto, la puesta en libertad no supone una probabilidad alta ni media de que esa persona vuelva a cometer ese delito, justifica, como ocurre en muchísimos países en nuestro entorno de la Unión Europea, la existencia, con carácter excepcional, de la prisión permanente revisable.
Prisión permanente revisable. Claro, el debate está abierto desde hace tiempo. Nuestro ordenamiento constitucional y penal en democracia, cuando se redactaron las primeras leyes, cuando se hizo la transición, no contemplaba la posibilidad de que los terroristas pudieran cumplir todas sus penas y cuando acabasen de cumplir todas sus penas no se arrepintiesen y salieran a la cárcel no arrepentidos, a lo mejor dispuestos a volver a cometer lo mismo, las mismas fechorías que habían hecho. Por eso, inicialmente, no se contempló la prisión permanente. Pero claro, hay un problema con la prisión permanente, que es el principio de reinserción que está contemplado en nuestra Constitución. La cuestión no es sencilla, porque es cierto que la sociedad tiene que defenderse, tenemos que defendernos de esas situaciones en las que el que ha sido condenado no ha hecho propósito de la enmienda, no está reinsertado. Pero no se puede renunciar al principio de reinserción. A la gente que está en la cárcel, incluso cuando ha hecho cosas tremendas, no se le puede negar la posibilidad de rehacer su vida, de arrepentirse y volver a empezar, aunque tengan 70 años. Este es un principio constitucional, un buen principio constitucional, la reinserción. Por grave que sea el delito, uno tiene derecho a recomenzar. Es un tema polémico, como ven, el de la prisión permanente y el de este principio constitucional que repetimos, es un gran principio. El gobierno aprobó ayer, además, la tarjeta sanitaria única. Menos mal que se corrigen estas cosas, menos mal, porque claro, esto de las comunidades autónomas estaba ya llegando, en algunos casos, a una locura. Y siendo español, tenías que hacer una serie de trámites porque no tenías la tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma en la que habías ido a veranear o a pasar el fin de semana o a ver a tus padres o a ver a tus hijos. Soraya de Santa María presentaba así la tarjeta sanitaria.
Crear una base de datos de tarjeta sanitaria de manera que podamos avanzar hacia la consulta de historia clínica de un paciente en cualquier lugar al que acceda a un servicio sanitario, que se pueda conocer a través de esa tarjeta todo su historial y expedir y aumentar el número de las recetas electrónicas que se aplican en nuestro país.
Y hay bastante unanimidad en aplaudir la medida, es una medida de racionalidad clara. Lo que sí crea diferencia, lo que provoca polémica, es el copago aprobado el jueves, apareció en el BOE, para algunos fármacos que se dispensan en los hospitales. Varias comunidades autónomas han criticado la medida y entre esas comunidades autónomas está Castilla y León. ¿Era necesario este nuevo recorte, este copago? O sea, cuando uno está en el hospital va a haber una parte del fármaco que de algunas enfermedades que va a tener que pagar. La percepción de esfuerzo que tenemos los españoles en sanidad es grande. O sea, los recortes en sanidad provoca mucho sufrimiento social. Es verdad que en la sanidad había y hay todavía falta de racionalidad, se tira con la pólvora del rey, se gasta demasiado. Pero es verdad que los recortes en sanidad son recortes que provocan especial sufrimiento social. Habría que pensar si es proporcional lo que se ahorra con el sufrimiento social que se provoca. A lo mejor, y hay que hacer las cuentas, se está ahorrando con algunas medidas el chocolate del loro y se está provocando mucho sufrimiento social y mucho escándalo social. Y a lo mejor, seguro, esto seguro, hay otro sitio donde recortar, porque sobre todo en las comunidades autónomas todavía hay mucha duplicidad administrativa, todavía hay mucho gasto. Recordemos, por ejemplo, el gasto en televisiones autonómicas, que la mayoría de ellas, por no decir todas, son un factor, un elemento de propaganda. Pero claro, no es fácil meterle mano al gasto excesivo de las comunidades autónomas. Ojo con provocar sufrimiento social innecesario, la percepción de que el recorte es excesivo. Ya decimos que en sanidad y en educación esa percepción es muy aguda. La gente percibe que se le están quitando cosas importantes. Por supuesto que hace falta una racionalidad en la sanidad y que en la sanidad pública muchas veces se ha pensado que como era pública el dinero no era de nadie y se podía gastar sin freno. Pero esta cuestión habría que evaluarla, ¿eh? A lo mejor estaban recortando el gobierno en cosas con las que consigue poco ahorro y provoca mucho sufrimiento social. Y sin embargo no se están tocando otras cuestiones importantes, sobre todo, ya decimos, en las comunidades autónomas por el exceso de duplicidades. Y buena noticia económica, y hay que contar las buenas noticias económicas. El Deutsche Bank se sumó ayer, hay ya varios bancos que lo han dicho, varios informes. Bueno, pues ayer el Deutsche Bank hizo público una estimación en la que dijo que nuestra economía ya ha tocado suelo en cuanto a lo que a destrucción de empleo se refiere. Ayer el comisario de competencia, Michel Barnier, decía que España va por el buen camino.
Trasladamos el sentido que tienen los esfuerzos que se le piden a los ciudadanos. Esos esfuerzos tienen sentido. Son necesarios y están dando su fruto. Vuestro país va por el buen camino.
6:12, 5:12, como ven, tenemos una intensidad informativa importante. Han sucedido muchas cosas en las últimas horas. Otros asuntos se los cuentan Javier Buguera y Gloria López Navas.
Siria ha empezado a entregar información sobre su arsenal químico a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Era la principal condición impuesta por Estados Unidos y Rusia para evitar un ataque militar. Además, el régimen sirio ha anunciado que va a posponer la reunión con esta organización hasta el domingo.
El etarra Asier Guriri Zaloña ha sido detenido en Venezuela en una operación conjunta con la policía española y la francesa. Se encontraba huido desde el año 2001 por su relación con el grupo ilegal Ekin. El arrestado está acusado de delitos de terrorismo y de participación en organización criminal.
Las exportaciones españolas han crecido un 7% de enero a julio, han registrado un máximo y ha provocado una gran reducción del déficit comercial. Vendemos más de cara al exterior y lo hacemos sobre todo en los mercados no comunitarios como Oriente Medio y África.
UGT Madrid prepara un ERE que afectará a más de la mitad de su plantilla, en total 44 empleados del centro de Avenida de América en Madrid. Las condiciones son 20 días de indemnización por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. El sindicato achaca el recorte a la bajada del número de afiliados y a la falta de ayudas públicas.
La firma de móviles BlackBerry tiene previsto despedir al 40% de su plantilla al prever pérdidas de más de 700 millones de euros. El fabricante canadiense solo cuenta con una cuota de mercado del 3% en Estados Unidos y minutos antes de la noticia se suspendió su cotización en las bolsas de Toronto y Nueva York.
Un choque por alcance entre dos cercanías causa más de 20 heridos en la estación barcelonesa de Sants. Los ingenieros han denunciado que la causa del accidente es la gran saturación que presenta el sistema ferroviario en Barcelona.
El gobierno japonés ha reconocido que ha aumentado el número de trabajadores de Fukushima afectados por problemas físicos a causa de haber estado expuestos a la radiación. Sanidad calcula que casi 7.000 personas tuvieron contacto con agentes radioactivos.
Y hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer bajo el lema Cuestión de Estado. Están previstos numerosos actos para informar y sensibilizar sobre esta enfermedad degenerativa que afecta solo en nuestro país a más de 1 millón de personas.
Tenemos una noticia de última hora, nuevo balance sobre el número de fallecidos en México a causa del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel. Aumenta a 101 el número de muertos. Vamos con la previsión meteorológica. Se nos acaba el verano, ya sí que sí que sí. Pero tenemos buenas temperaturas como horizonte para estos dos días, ¿no? Javier, cuéntanos.
Últimos coletazos de un verano que se resiste a abandonarnos. Aunque empezaremos la jornada con intervalos nubosos en todo el país, estos remitirán a lo largo del día. En Baleares y puntos del Cantábrico Oriental se podrá producir alguna precipitación, pero será de carácter débil. Las temperaturas permanecerán todavía algo elevadas, alcanzando los 35 grados en algunos puntos como Córdoba o Badajoz, y se mantendrán suaves durante la noche. El viento será fuerte en el estrecho y flojo variable en el resto del país.
De la luz no dice nada la previsión meteorológica, pero es una luz la que tenemos en este final de mes de septiembre, deliciosa, una luz preciosa que nos va a acompañar estos próximos días. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
2, 6, 15, 18, 24 y soles 5, 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Elecciones clave para el futuro de Europa.
Este domingo, elecciones en Alemania.
Escucha el resultado en COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El rey va a ser sometido a una nueva operación de cadera. En los próximos días la operación será en Madrid. Carmen Lavalle.
Por decisión del rey y también médica, la operación será en Madrid, aunque no sabemos en qué hospital ni si serán necesarias una o dos intervenciones. Un proceso, el segundo del mismo tipo en 10 meses, en la cadera izquierda, que se hace para sustituir la prótesis que entonces se le implantó y en torno a la cual se ha producido una infección. Se llevará a cabo en los próximos días y la dirigirá el cirujano español Miguel Cabanela, que trabaja en la clínica Mayo de Rochester en Estados Unidos y que aseguraba en la primera rueda de prensa en Zarzuela sobre la salud de don Juan Carlos que las posibilidades de éxito superan el 92% y que al examinar al monarca le ha encontrado bien.
El estado general de su majestad es, yo diría que bastante mejor que el de la media de aquellos pacientes que yo opero de su edad. Es un hombre vigoroso que está bien para su edad, muy bien.
Se necesitarán entre 4 y 7 días de hospitalización y el postoperatorio será de entre 8 semanas y 6 meses en función de si se hacen una o dos operaciones. En la misma rueda de prensa, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, dejaba claro que don Juan Carlos no se ha planteado en ningún momento la abdicación ni está inhabilitado. Durante la intervención y su posterior recuperación habrá normalidad institucional, insistía, aunque no pueda desarrollar toda su agenda.
No es seguro que su majestad pueda participar en la cumbre iberoamericana, pero también dependerá muchísimo del criterio médico.
Si finalmente, como es probable, no puede viajar a Panamá, será el presidente Rajoy quien represente a España, ya que la función del rey como jefe de Estado no es delegable en el príncipe.
El gobierno ayer confirmaba ese extremo, el que representará a España en la cumbre de Panamá será Mariano Rajoy. María Daván.
El jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, destacaba la normalidad jurídica e institucional con la que hasta ahora han transcurrido todas las operaciones del rey. Normalidad que se repetirá porque la ley ampara estas situaciones, según la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María.
El jefe del Estado ha sido intervenido en varias ocasiones y aquí se han seguido cumpliendo las funciones con absoluta normalidad.
Sáenz de Santa María confirmaba además que el gobierno ha estado informado en todo momento. Si finalmente, como se prevé, el rey no puede acudir a la cumbre iberoamericana de Panamá del mes que viene, Rajoy representará a España, ya que el príncipe no es jefe de Estado ni de gobierno.
Ayer el gobierno tomó medidas importantes. Vamos con la primera, con un informe con un total de 40 medidas para hacer frente a la corrupción. María Daván.
El informe aprobado ayer por el Consejo de Ministros incluye 40 medidas que servirán para controlar a los partidos, a los políticos y a los cargos públicos. La vicepresidenta rechazaba que esta batería sea una respuesta al caso Bárcenas.
Se da respuesta a una demanda social importante ante determinados comportamientos de distinta naturaleza, público-privada, dar una respuesta por parte del ordenamiento jurídico completa y actual.
El gobierno ha recuperado el delito de financiación ilegal de los partidos que no recibirán subvenciones si no presentan sus cuentas a tiempo. Sus tesoreros deberán comparecer además en el Parlamento. Se buscará que los condenados por corrupción no puedan recuperar sus bienes. Además, se incrementarán los controles sobre los cargos públicos, se vigilará su posible enriquecimiento y se prohibirá el uso de tarjetas de crédito en los ministerios.
El Consejo de Ministros dio luz verde a la reforma del Código Penal. Patricia Rossetti.
La reforma pretende dar respuesta a las preocupaciones de la sociedad, a las nuevas formas de delincuencia, explica Gallardón. Y entre las principales novedades está la prisión permanente revisable reservada para delitos de extrema gravedad, homicidios terroristas y asesinatos especialmente graves como menores o personas vulnerables.
Una prisión que, insisto, cumplido un mínimo de condena establecido por el Código en función de la gravedad de los delitos, permitirá la revisión. Una revisión que podrá ser solicitada anualmente y que se concederá la libertad cumplidos esos años mínimos en función de que exista o no el riesgo de volver a cometer ese acto delictivo.
La libertad condicional pasa a ser regulada como una suspensión de la pena. Si el penado vuelve a delinquir, podrá ser devuelto a la cárcel para cumplir la condena desde el momento en que quedó en suspenso. Y se amplía la posibilidad de acceder a la libertad condicional para los que ingresen por primera vez.
Y que tengan una conducta no reprochable durante el tiempo de cumplimiento de su condena, podrán acceder a la libertad condicional a la mitad del tiempo de la condena.
Especial protección para los menores y mujeres. Será delito cualquier acto sexual con menores de 16 años, salvo que exista proximidad de edad o de madurez, y se crean nuevos delitos de matrimonio forzado, acoso y divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento.
El gobierno aprobó también la tarjeta sanitaria única para toda España. Ayer continuaba la polémica por el nuevo copago para algunos fármacos en los hospitales. Negane Fernández.
Una tarjeta que va a facilitar el reconocimiento del paciente en cualquier centro médico del país. Hasta ahora, cada comunidad autónoma pedía su propia tarjeta sanitaria, lo que producía cierto desorden en el control de los pacientes. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo copago farmacéutico. El paciente deberá pagar el 10% del precio total del medicamento con un máximo de 4,20 euros de céntimos por cada uno de ellos. Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Lo que se persigue es que en todos los medicamentos que se dispensen en el hospital, en los que pueda haber una aportación del usuario, en todo caso, esa aportación sea reducida. Serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionar la forma en que se haga la misma a partir del mes de octubre.
Y hay varias comunidades autónomas que se han mostrado disconformes con esta medida. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha rechazado este copago farmacéutico, opinión que comparte el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Por su parte, el gobierno vasco ha anunciado que estudia medidas para no aplicar el copago en las medicinas hospitalarias.
Ya nos lo ha dicho nuestra compañera Negane Fernández, la Junta de Castilla y León, el gobierno de Castilla y León, no comparte, critica esta medida. Es el PP que critica al PP. Juan Vicente Herrera.
Vamos a dirigirnos al Gobierno de la Nación y lo haremos también de una forma oficial en una próxima conferencia interterritorial para que esa medida no llegue a aplicarse y, por tanto, el Gobierno de la Nación reconsidere la resolución adoptada en el día de ayer.
El PSOE dice que esta fórmula es indigna. Óscar López.
Que ya sabíamos que el gobierno del señor Rajoy era de derechas, pero ahora también sabemos que es un gobierno sin alma, que está recortando precisamente a quienes más dificultades tienen, a quienes están afectados de graves enfermedades ahora con ese copago, después de estar desmantelando, incluso privatizando la sanidad pública en algunas comunidades autónomas, y copagos farmacéuticos y médicos, y ahora también este copago que es indigno.
El PSOE divulgó ayer un vídeo en el que denuncia lo que considera el último incumplimiento del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Se refiere a la cuestión de las pensiones. El PSOE recurre al vídeo quizás para que se olvide que Zapatero congeló pensiones y que inició una reforma que es absolutamente necesaria. Ricardo Rodríguez.
La reforma propuesta por el gobierno convierte de nuevo a los jubilados en arma arrojadiza. El PSOE busca evidenciar promesas incumplidas de Mariano Rajoy. En su vídeo de poco más de un minuto recupera el programa electoral del PP y subraya la frase "el compromiso de mantener el poder adquisitivo de las pensiones". Rajoy sale asegurando:
con los datos que yo manejo no tengo intención de bajar las pensiones el año que viene.
En otro momento, el hoy presidente y entonces líder de la oposición afirmaba que haría recortes en múltiples campos menos en pensiones, educación y sanidad. María Dolores de Cospedal aparece dejando dejando un compromiso.
Cuando Mariano Rajoy sea presidente del gobierno de España, volveremos a subir las pensiones.
Tampoco se libra Soraya Sáez de Santamaría y sus censuras al gobierno de Zapatero.
Pueden hacer las cosas de otra manera, pero no quitarle a los pensionistas lo que se han ganado.
Los socialistas cierran el vídeo con una curiosa frase de Mariano Rajoy.
Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago, por tanto no me confunda.
En definitiva, el PSOE llama la atención sobre lo que decía el PP hace 2 años y lo que practica ahora.
El Deutsche Bank asegura que el ajuste en el empleo en nuestro país ha tocado fondo. Joaquín Bizmanos.
El tirón del sector exterior está acelerando la salida de la recesión. Las exportaciones marcan un nuevo máximo, han subido un 7% hasta julio y eso ha provocado una fuerte reducción del déficit comercial. Vendemos fuera más que nunca y la inversión extranjera regresa, vuelve a crecer en España. 6.629 millones de euros en el primer semestre. Otra prueba de confianza. A Bruselas, el comisario Michel Barnier insiste en aplaudir lo que estamos haciendo.
Puisque votre país es... désormais sur la bonne voie.
Dice Barnier que España va por el buen camino. También lo corroboran los informes de la banca. Al de Morgan Stanley, al de BBVA se sumaron ayer el del HSBC y el del Deutsche Bank. La entidad alemana cree que el ajuste del empleo ha tocado fondo.
Y este fin de semana muy pendientes de las elecciones que se celebran el domingo en Alemania. Ayer cierre de campaña. Ángel Rubio, enviado especial a Berlín.
A poco más de 24 horas para que abran los colegios electorales, la actividad política en Alemania no se detiene aquí, no hay jornada de reflexión. Aunque por el ambiente que se vive en las calles de Berlín, los alemanes no parecen estar demasiado atentos a unos comicios que casi todos tienen claro darán de nuevo la victoria a Angela Merkel, aunque con una gran duda. En cualquier caso, va a ganar Merkel, nos dice este ciudadano alemán. Eso sí, hay dos posibilidades, una coalición de la CDU con los liberales o una gran coalición de la CDU con los socialdemócratas. Las calles de Berlín se preparan para vivir la noche electoral del domingo, pero mantienen hasta ahora pequeños carteles en sus farolas pidiendo el voto para uno u otro partido. Carteles en su mayoría gastados, que reflejan la larga campaña electoral que aquí se ha vivido.
Ha comenzado el curso, a los padres se les proponen muchas actividades extraescolares para sus hijos. Buscamos criterios para elegir a qué actividades extraescolares apuntar a nuestros hijos. Mario Treviño.
Con el cole ya empezado, algunos padres eligen sus actividades extraescolares para los hijos. La pedagoga Carmen Suárez y la psicóloga Begoña Arnaldos nos explican sus beneficios.
A priori las actividades extraescolares son muy buenas, potencian muchas cosas, pero tiene que estar como todo bien encauzado en un momento determinado y que no perjudique el tema de los estudios, que para mí es lo principal.
Cada niño con su actividad. No todos sirven para un deporte concreto o para un arte específico.
Observándolos también y preguntándole a los tutores, a los monitores de actividades socioculturales y también a las personas que se encargan de estas actividades.
Es un modo de saber, de potenciar si tienes las capacidades, si le gusta, si crea un hábito.
El mito de niños con deporte y niñas con arte se desmonta.
Conforme van creciendo hay algunos test que se pueden pasar los orientadores de los colegios, de actitudes, de capacidades, y ya también cuando están las personalidades de los niños más formadas, a partir de ahí se puede dar un poco más de idea de saber para dónde encauzarlos.
Pero ya se sabe que los padres siempre tienen la última palabra.
No me cuesta ningún trabajo traerles, llevarles. ¿El extra económico que supone?
No debe de ser solo porque te guste a ti, sino intentar que prueben bastantes.
Vivo cerca del colegio, entonces a mí me viene muy bien.
En parte lo hacemos por necesidad, porque nuestro horario de trabajo es incompatible con la recogida de la salida normal del colegio.
Que sean actividades deportivas, que además en invierno pues bueno, les viene estupendo.
En resumen, actividades sí, pero con moderación.
Ayer el IBEX 35 marcó un nuevo máximo, pero ojo porque en Estados Unidos, en el Dow Jones, ya hubo recogida de beneficios. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido muy positiva en la bolsa. El índice IBEX 35 ha llegado a acariciar la cota de los 9.200 puntos. Es su nivel más alto desde el verano de 2011. Las bolsas acumulan ya una ganancia del 12% desde comienzos de año. Los mercados, entre otras cosas, han celebrado la inesperada decisión que tomó el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sus medidas de estímulo económico, su programa de compra de bonos. La Reserva ve síntomas de reactivación económica, pero necesita más datos que confirmen la solidez de esa recuperación. Las próximas reuniones de la Reserva Federal están previstas para el 30 de octubre y el 18 de diciembre. De momento, las bolsas de Wall Street han marcado en estos días máximos históricos, tanto en su índice Dow Jones como en el S&P 500, y el dólar se ha depreciado. El euro se cambia por más de 1,35 dólares. En los últimos días, dentro del parqué, han subido con fuerza los bancos, sobre todo el Popular. También ha habido alzas importantes en Inditex, que ha publicado buenos resultados. Inditex cotiza en máximos históricos, 113 euros por acción. Inditex, de hecho, vale en bolsa más que el Banco Santander. En el mercado de deuda, la prima de riesgo ha bajado a 240 puntos básicos. Es su mejor registro de los últimos dos años. El Tesoro ha colocado esta semana 3.000 millones de euros en bonos a 3 y 5 años y otros 4.500 millones en letras a 6 y 12 meses.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El rey va a ser sometido en los próximos días a una nueva operación de cadera. Ayer, en una comparecencia inédita en Zarzuela, Rafael Espotornó, el jefe de la Casa del Rey, aseguró que don Juan Carlos no contempla la posibilidad de abdicar. Ayer el gobierno aprobó una reforma del Código Penal que incluye la prisión permanente revisable. También el gobierno aprobó la tarjeta única sanitaria para toda España y estamos pendientes de Alemania. Últimas horas de la campaña electoral. Allí no hay jornada electoral. Este domingo, elecciones decisivas. La incógnita es si Angela Merkel gobernará con los liberales o con el SPD, formando una grosse coalición, una gran coalición. 6:31, 5:31. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Javier Burguera.
Siria empieza a entregar información sobre su arsenal químico a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Será la principal condición impuesta por Estados Unidos y Rusia para evitar así un ataque militar. Además, el régimen sirio ha anunciado que va a posponer la reunión con esa organización hasta el domingo.
El etarra Sier Guridi Zaloña ha sido detenido en Venezuela en una operación conjunta con la policía española y la francesa. Se encontraba huido desde el año 2001 por su relación con el grupo ilegal Ekin. El arrestado está acusado de delitos de terrorismo y de participación en organización criminal.
Las exportaciones españolas crecen un 7% de enero a julio, han registrado un máximo y ha provocado una gran reducción del déficit comercial. Vendemos más de cara al exterior y lo hacemos sobre todo en los mercados no comunitarios como Oriente Medio y África.
La firma de móviles BlackBerry tiene previsto despedir al 40% de su plantilla al prever pérdidas de más de 700 millones de euros. El fabricante canadiense solo cuenta con una cuota de mercado del 3% en Estados Unidos y minutos antes de la noticia se suspendió su cotización en las bolsas de Toronto y Nueva York.
Un choque por alcance entre dos cercanías causan más de 20 heridos en la estación barcelonesa de Sants. Los ingenieros han denunciado que la causa del accidente es la gran saturación que presenta el sistema ferroviario en Barcelona.
El gobierno japonés ha reconocido que ha aumentado el número de trabajadores de Fukushima afectados por problemas físicos a causa de haber estado expuestos a la radiación. Sanidad calcula que casi 7.000 personas tuvieron contacto con agentes radioactivos.
Asciende a 101 el número de fallecidos por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en México. El estado de Guerrero es uno de los más afectados por el temporal que ha dejado desplazadas a casi 60.000 personas.
Hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer bajo el lema Cuestión de Estado. Están previstos numerosos actos para informar y sensibilizar sobre esta enfermedad degenerativa que afecta solo en nuestro país a más de 1 millón de personas.
Aquí está José Luis Restán, que nos va a dar enseguida las claves de la entrevista concedida por el Papa a un pool de revistas de jesuitas, pero antes nos va a contar cuál es la posición editorial de esta casa, de la cadena COPE, a lo largo de la semana. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Iniciamos esta semana en nuestra línea editorial con la respuesta de Rajoy a Mas sobre su pretensión de celebrar una consulta soberanista en Cataluña. Rajoy ha utilizado las formas más suaves para decir que la consulta no cabe dentro de las leyes. Pero el presidente de la Generalitat insiste en celebrar el referéndum en 2014. Ni la Constitución ni las leyes vigentes contemplan una consulta de esas características. Al gobierno le toca ahora frenar ese referéndum. Queda eso sí, la tarea de responder jurídica y culturalmente al hecho de que hay una parte de los catalanes que reclama la independencia. La reforma de las pensiones ha merecido nuestra atención esta semana. Mientras aumentan las expectativas de vida y crece el número de jubilados, disminuye el número de cotizantes a la seguridad social, no solo por el aumento del paro, sino por efecto de la crisis de natalidad. Es necesario encontrar una solución que mantenga un sistema público de pensiones justo y sostenible en estas condiciones, y eso requiere una auténtica voluntad de diálogo entre gobierno, oposición y sindicatos. Por desgracia, una oposición obsesionada en torpedear todas las reformas que emprende el Ejecutivo no parece que vaya a facilitar una fórmula de consenso. Deberíamos aprender de lo que hicieron partidos, sindicatos y empresarios alemanes hace ya 10 años. Y el Papa ha vuelto a sorprender con la extensa entrevista que publican las 16 revistas de los jesuitas en todo el mundo. Francisco acentúa el fuerte impulso misionero con el que la Iglesia está llamada a llevar la misericordia de Dios a lo que el Santo Padre llama periferias existenciales. Se trata de mostrar a Jesucristo ante el mundo, objetivo al que todo lo demás está supeditado, comenzando por las importantes reformas estructurales que se preparan en la Curia Vaticana. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La noticia cuando sucede.
Ernesto Sáenz de Bruaga.
¿Qué pasa en el mundo, Palomator Tajada?
Hay una última hora en Chicago. Varias personas han sido tiroteadas en un parque del sur de la ciudad. Hay 12 heridos, 4 en estado.
Ramón García.
Asciende a 80 el número de muertos en México como consecuencia de las dos tormentas tropicales que han coincidido.
Hasta el momento son 80 muertos y más de un millón afectados en México.
Juan Fabio Colmenares.
El vicepresidente del gobierno y el director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ficha por el Banco Santander.
Sí, Rato vuelve al Santander.
COPE, estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, el hombre más deseado informativamente, pongo el adverbio, de los últimos días, de las últimas horas, porque el Papa Francisco no nos da tregua, José Luis. No para.
La verdad es que no.
Vamos con...
¿Se puede decir que es una mina o se puede decir que... Para los que no les guste trabajar es un castigo?
Bueno, vamos con esa entrevista concedida a la Civitas Católica y a otras revistas de jesuitas.
16 en total, en todo el mundo.
Que ha sido portada de medios como el diario El País, que ayer abrían con esta entrevista. Vamos a ver, José Luis, porque se ha creado, me parece, tú me dirás ahora, un cierto mito con esta entrevista, porque algunos han querido ver el anuncio de que la Iglesia ha cambiado radicalmente.
Pues el que vea eso, desde luego, se está equivocando de una manera, habría que decir que patética y brutal. Sabemos que la Iglesia no va a cambiar radicalmente, como dices tú. Es verdad que la Iglesia tiene un aspecto que cambia en la historia, y eso no hay que negarlo, porque es una realidad viva. La fe se encarna en personas y que viven en un tiempo, en un espacio, que se expresan culturalmente. Y está claro que si miramos la fisonomía de la Iglesia de la época visigoda y la del actual...
¿Qué lejos te vas?
Bueno, pues o la del siglo XVI o la del siglo XIX, que sí. Está más cerca, pues está claro que la fisonomía histórica, en muchos aspectos, ha cambiado. Pero la sustancia de su mensaje, lo que ella cree, lo que anuncia, por lo que vive, su tesoro, aquello que tiene que anunciar al mundo, pues es lo mismo, es lo mismo. Y entonces pensar que el Papa Francisco ha cambiado radicalmente o va a cambiar radicalmente, no solo la doctrina, cuidado, no es solo un problema de la doctrina, sino es los usos, la vida, la praxis eclesial. Habrá aspectos que puedan ir cambiando poco a poco, como ya lo están haciendo, como siempre.
Pero José Luis, ¿no ha habido en esa entrevista, no supone esa entrevista un nuevo acento, por ejemplo, en cuestiones pastorales en las que insiste acoger a la gente, ayudar a la gente?
Eso es verdad.
No insistir tanto en cierta moral sexual.
En las consecuencias morales, en el anuncio de
la cuestión del aborto, en la cuestión del divorcio, sino convertirse en la compañera que ayuda a la gente a vivir.
Pues lo acabas de decir bien, es decir, sí que hay un acento pastoral, claro. Y en ese sentido, bueno, yo personalmente opino que ese acento pastoral también lo tenía Benedicto XVI, pero es verdad que no lo expresaba con la fuerza...
Aquí está formulado.
¿Cómo?
Que aquí se ha formulado.
Aquí, sí, lo ha formulado, efectivamente.
Expresamente,
lo ha formulado expresamente e incluso polémicamente, ajá, porque a él le gusta hacerlo así, yeah, polémicamente.
Llega mucho esto, ¿eh?
Hombre, el hecho de decir, no tenemos que obsesionarnos en estar todas las semanas repitiendo no al aborto, no al matrimonio homosexual, porque esas son cosas que la Iglesia tiene claras, las ha dicho y no necesitamos estarlas repitiendo todos los días, porque al final si no se dicen dentro de un contexto que sí permita entender la racionalidad que tienen esas posiciones,
se queda pues, como una moral de máximos que la gente rechaza.
No solo que la rechaza, sino que se hace incomprensible. Claro. Muchas veces hemos dicho, los obispos españoles dijeron hace años que había un oscurecimiento moral de la conciencia, fruto también de la secularización. Es decir, un hombre que pierde esta raíz viva de lo que es la fe, pues también le va a costar entender una serie de cuestiones que tienen que ver con la vida, con la afectividad, con las relaciones humanas, que se han hecho muy claras y se han consolidado en un ámbito cristiano. Ya. En la medida en que el ámbito cristiano se está deshilachando, pues esa racionalidad también se va perdiendo.
Y la cuestión del divorcio, por ejemplo, la mención expresa, porque sabemos que en este momento los divorciados que vuelven que a convivir con otra persona, pues no pueden participan en la Eucaristía, pero no pueden comulgar. Esta frase del Papa Francisco sobre la cuestión de los divorciados, ¿supone un anuncio?
Supone reconocer que la Iglesia lleva tiempo reflexionando sobre un tema que es muy doloroso, especialmente en algunas latitudes, en Centro Europa, en los países, en Norteamérica,
en América Latina.
En América Latina también. Pero bueno, en general es una condición de la época, evidentemente, y que existen situaciones muy dolorosas donde personas que a lo mejor han sido víctimas de grandes injusticias y que, bueno, después en la debilidad han buscado una solución para su vida y que desearían poder seguir viviendo dentro de la Iglesia, aún reconociendo que no están, como se suele decir, pues en regla, etcétera, que cómo atenderles pastoralmente, cómo acompañarles, hacerles sentir que ellos no están fuera, que la Iglesia uh-huh los acompaña. Bueno, pero es que sobre esto Benedicto XVI, en el Encuentro Mundial de las Familias de Milán, donde yo estuve, dijo cosas increíbles. Entonces, que la Iglesia está pensando sobre eso, que está buscando modalidades, soluciones, respuestas, y que el Papa Francisco lo dice ahora, y lo dice con esta fuerza que es capaz de que la saque El País y El Mundo y la BBC, sí, y que cuando lo decía Benedicto XVI no lo sacaba ninguno.
Ya.
Sí, sí, es verdad. Es así.
Mujeres en la Iglesia, también otro subrayado de la entrevista.
Sí, otro subrayado de la entrevista, pero tú recuerdas que el primer papa en la historia que hizo una encíclica sobre la mujer se llamó Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem.
Yeah.
Y es verdad que eso también es este momento de la historia ayuda a la Iglesia a tomar conciencia de que una Iglesia sin mujer, algo que también dijo Benedicto XVI 50.000 veces, una Iglesia sin mujeres es una Iglesia que se empobrece, es una Iglesia que no tiene su propio rostro. La mujer muchas veces es como madre, como alguien que cuida especialmente la vida, que sabe transmitir la experiencia más elemental de la vida, por tanto también la religiosidad, la apertura al misterio, es decisiva. Entonces, el rostro de mujer propio de la Iglesia es absolutamente necesario. Que eso conlleva a pensar también a la hora de estructurar pues aspectos de gobierno, de organización en la Iglesia, sí, que quizás en función de algo que está muy claro, y es que el ministerio sacerdotal es propio de los varones por razones
teológicas. No está anunciando el Papa que se vayan a ordenar mujeres.
No, alguno ha pensado eso, pero se equivoca.
El Papa no riñe a nadie, bueno, sí riñe a alguien, riñe a los curas que se quedan...
Papa Francisco, perdóname, pero riñe, ya, y riñe bien, ¿eh?
Riñe a los curas que se quedan en los despachos. Ahí hay un mensaje.
Y a los obispos que están pensando continuamente, y esto es de esta semana.
En la carrera,
en estar de paso en diócesis pequeñas para llegar a una diócesis más grande, ya, o que se dedica a ser, como ha dicho él, obispos de aeropuerto. Es decir, que están todo el día con la maledita en el aeropuerto de acá para allá, en vez de estar bien ahí pegados en tierra en su diócesis. Sí, claro que es que este Papa riñe. Sí, es verdad que es el Papa de la misericordia, del subrayado de la misericordia, pero es que la misericordia implica reñir, y si no, ahí vemos a Jesús. Ahí vemos a Jesús, una riña que es un abrazo también, ya, porque si fuese una riña de otro tipo, pues no serviría.
Soy un pecador.
Sí, es una parte de las más hermosas de la entrevista, cuando el Papa dice que se concibe a sí mismo, y eso es lo que explica su motu, es decir, su lema episcopal, con ese viéndose en el espejo de ese cuadro de Caravaggio, de la vocación de San Mateo, que este un señor, la imagen del corrupto, podríamos decir, de uno que roba.
Hacía pasta el tío,
hacía a base pasta, de estaba allí en la mesa
con el imperio, claro.
Y se encuentra Jesús, que le llama, y Caravaggio lo mira, perdón, Caravaggio, Mateo, en la pintura genial de Caravaggio, con ese contraste de colores y de luz y sombra tan tremendo, se queda mirando a Jesús como diciendo, ¿a mí? ¿Cómo a mí? ¿Cómo a mí me vas a mirar? ¿Cómo a mí, que soy este pecador, este que estoy fuera de los límites de lo que es el pueblo de Israel? Porque el recaudador de impuestos era un tío, había que cruzarse de acera, yeah, para que no te contaminara.
Por colaboracionista.
Por colaboracionista, efectivamente.
Con el poder.
Y sin embargo, Jesús se fija en él y le dice, tú conmigo. Entonces, en su miseria lo miró, en su pecado Jesús lo miró, y eso es algo precioso realmente, que el Papa lo subraye, porque todos, en el fondo, todos, de una manera o de otra, más o menos corruptos, más o menos pecadores, hemos sido mirados con esta misericordia y salvados, sí.
Francisco, el hombre que asombra al mundo, el hombre que está despertando nuevas preguntas de gente que no se las había hecho, y José Luis Restán, que ya saben que si no existiera habría que inventarlo. Buenos días, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Se devaluarán nuestras pensiones? ¿Qué vas a cobrar exactamente tú? Lo analizamos este fin de semana. También tenemos ofertas de empleo y para el bajón del otoño te recomendamos el triptófano.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones, y peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
100 acciones para tu información.
56.
No vale cualquiera para abordar la actualidad. Buscaremos siempre los mejores especialistas.
Opiniones.
De lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
7:15, una hora menos en Canarias, momento en el que miramos fuera de nuestras fronteras para saber lo que está pasando en los puntos más calientes del planeta. Bruselas se plantea una revisión del modo de calcular el déficit. La nueva fórmula de calcular el déficit puede beneficiar a España. Miguel Sánchez.
Se trata de cambiar el modo mediante el que se calcula el déficit para tener en cuenta más el verdadero potencial de una economía y menos los golpes que ha sufrido esa economía en la crisis. Un cálculo que beneficiaría sobre todo a España y que permitiría ver cuáles son los esfuerzos reales realizados por un país más allá de lo que dicen sus cuentas. Esos esfuerzos serían tenidos en cuenta por la Comisión a la hora de conceder más márgenes o evitar sanciones. Existe un acuerdo a nivel técnico que debería ser ratificado la semana que viene en el Consejo de Política Económica de la Unión. Si no hubiera consenso, la cuestión pasaría a la próxima reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, al ECOFIN.
Obama critica seriamente, duramente, a los republicanos por obstruir algunas de las reformas que el presidente quiere sacar adelante. Juan Fierro, Washington.
Aparcada de momento la crisis en Siria, la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso están enzarzados de nuevo en el debate económico. Los fondos para que el gobierno federal siga funcionando a partir del próximo 1 de octubre y la necesidad de elevar el techo de la deuda a finales de ese mes son los argumentos arrojadizos en este debate. Los republicanos en la Cámara de Representantes, liderados por los extremistas del Tea Party, aprobaban una ley que evita el cierre del gobierno a cambio de retirar la financiación de la reforma sanitaria del presidente. Obama les contestaba en un mitin en una planta de Ford en Missouri que no piensa negociar, que no piensa ceder al chantaje. El pueblo americano ha luchado mucho durante mucho tiempo para salir de la crisis, para que políticos en Washington causen ahora una nueva crisis. Somos los Estados Unidos de América, no una república. República Bananera. La ley aprobada por la Cámara de Representantes deberá ser debatida ahora por el Senado, donde la mayoría demócrata la va a rechazar y la devolverá a la Cámara de Representantes en un tira y afloja que puede concluir con el cierre del gobierno el próximo 1 de octubre.
Declaraciones sorprendentes estas de Obama llamando a los republicanos a que cambien de posición y utilizando esa expresión de República Bananera. Desgraciadamente muchas cosas están cambiando para mal en Estados Unidos, donde la polarización política empieza a destruir algo de lo más interesante que tenía ese país, y era un acuerdo básico entre republicanos y demócratas sobre las cuestiones fundamentales. Siria, el régimen de Siria, manda por fin los primeros datos sobre el arsenal químico. Jessica Quintero.
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas ya tiene en sus manos parte de los datos sobre el arsenal químico sirio. El régimen de Bashar al-Assad ha enviado esta información inicial como cumplimiento del plan negociado por Rusia y Estados Unidos para no ser atacado militarmente. Esta organización encargada de prohibir el uso de armas químicas está analizando la documentación y será la que detalle el proceso de destrucción del armamento químico. Por el momento, la reunión se ha pospuesto hasta el domingo.
En Portugal, a una semana de las elecciones municipales, según las encuestas, el partido ganador va a ser el de los socialistas. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En el Ecuador de la campaña electoral para las municipales lusas del 29 de septiembre, primera prueba de fuego para el primer ministro Passos Coelho. A los portugueses no les está quedando más remedio que seguirla a través de las radios, de los periódicos y de las redes sociales, al no cubrirla las televisiones alegando falta de medios para seguir a todos los candidatos, como exige el Comité Nacional de Elecciones. Además, están realizando menos encuestas porque son las televisiones quienes las suelen pagar. Las efectuadas dan una ligera victoria a los candidatos socialistas de Antonio Suse Seguro sobre los del PSD de Passos Coelho, con los que ya cuenta el gobierno por los duros recortes exigidos por la Troika. Por último, la Comisión Nacional de Elecciones ha prohibido también la difusión de cualquier mensaje partidario en las redes sociales el 28 de septiembre, día de reflexión, y el día 29.
En Marruecos se pretende condenar a un terrorista aplicando la ley aplicando la ley antiterrorista por haber difundido un vídeo sobre Al-Qaeda. Rabat, Beatriz Mesa.
La sociedad civil marroquí lleva dos días movilizándose contra la detención de Ali Anousla, periodista independiente a quien se le acusa de hacer apología del terrorismo. Desde hace tres días no hay noticias de él. El motivo de la incomunicación, según sus abogados, es porque se le estaba aplicando la ley antiterrorista. Ali Anousla publicó en su diario el clásico vídeo sobre Al-Qaeda, en el que se animaba a los marroquíes a hacer la yihad. Como si se condenara, dicen, a la cadena americana CNN por difundir los vídeos de Bin Laden tras los atentados contra las Torres Gemelas. Es un ajuste de cuentas contra la prensa independiente en Marruecos que intenta construir una democracia, pero la resistencia es más fuerte, decían la COPE, los compañeros de Anousla.
Todos pendientes de las elecciones en Alemania de este domingo, vamos a analizar cómo están las cosas y cómo pueden estar con la ayuda de Susanne Gratius, que pertenece a la Fundación Fride. Susanne Gratius, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Gracias a vosotros.
Uno de los últimos sondeos apunta a que el partido de Merkel obtendría el 40% de los votos, los liberales tendrían un 5,5, lo que significa que entran en el Congreso, y el Partido Socialdemócrata está solo en un 27% de intención de voto. ¿Usted cree que esto puede cambiar mucho este domingo o podría ser la foto final que tendríamos?
Yo creo que eso puede cambiar bastante, no siempre aciertan los pronósticos preelectorales. Y yo creo que lo único que sabemos es que Angela Merkel va a ganar esta nueva elección. Y luego, ¿con quién se va a asociar? Esa es la gran incógnita de estas elecciones. Yo creo que hay bastantes argumentos a favor de una gran coalición, con repitiendo una fórmula que ya se hizo del 2005 al 2009 con, digamos, los socialdemócratas. Otra opción sería, pero entonces sí que sería un gobierno bastante inestable, ¿sí? Repetir la misma coalición de ahora, los liberales con los cristianodemócratas de Merkel.
Ya. Pero eso siempre y cuando los liberales entren, siempre y cuando los liberales entren en el Congreso, ¿no? Porque tiene que tener el 5%.
Sí, pero bueno, hasta ahora siempre han conseguido el 5%. Sería un cambio bastante drástico, digamos, uh-huh. en la política alemana, digamos, la desaparición de los liberales, porque lo de Baviera no es tan representativo en este sentido, ¿no? Uh-huh. Porque Baviera tiene como su propia historia y siempre han votado más por partidos conservadores y los liberales son un poco más ajenos a la tradición de Baviera, ¿no? Quizá en ese sentido no es tan representativo. Pero en todo caso han perdido muchísimos votos también, entre otras cosas, por este nuevo partido, Alianza por Alemania, ¿no? Alternativa por Alemania.
Que es un partido escéptico con la Unión Europea, anti-euro.
Anti-euro. Ellos piden o la salida de Alemania o la salida de los países del sur.
¿Y este partido significa que entre una parte de los alemanes hay cansancio por el papel de liderazgo que está ejerciendo su país en la Unión Europea?
Yo creo que el papel de liderazgo es lógico porque es el país más grande y creo que también Angela Merkel tampoco ha asumido este liderazgo que algunos socios incluso reclaman de Alemania, ¿no? Sino más bien ella se caracteriza por una política de pasos pequeños, ¿no? Pasito por pasito, ¿no? Y al final, pero no es una política, digamos, que define como las grandes visiones como fue en su momento Joschka Fischer, por ejemplo, uh-huh. de los Verdes, ¿no? Ella es una política muy pragmática, bastante fría en sus decisiones y tiene en cuenta, obviamente, los intereses alemanes. Lo bueno es que ya estamos como un poco saliendo de este escenario de que desaparece el euro. En Alemania hay una opinión, yo creo que es el 60% a favor de mantener el euro, y eso ya es una buena noticia. También es una buena noticia que no se habló tanto del euro y la Unión Europea en esta campaña electoral, solamente a través de este partido que es en el fondo su única demanda, y yo creo que va a ser difícil que consigan el 5% necesario para entrar en el Parlamento.
Bueno, estaremos todos aliviados. 2/3 de los alemanes, según las encuestas, están decepcionados con la campaña. ¿Eso puede tener alguna consecuencia en el voto final?
Sí, se ha hablado bastante de los indecisos y también, digamos, de los que no votan simplemente. Yo creo que eso tiene que ver con que los programas de los grandes partidos políticos ya no se diferencian mucho y además el partido de Merkel o Angela Merkel ha incorporado muchos temas en su propia agenda, como por ejemplo el tema de los verdes, digamos la salida de la energía nuclear, que ha sido una demanda de los verdes y ahora lo ha asumido el Partido Cristiano Demócrata, y en ese sentido ella es como la gran figura como de cohesión, que además su partido se ha movido como más de derechas hacia más el centro y en algunos temas incluso hacia la izquierda, ¿no? Es un partido ya programático, ¿no?
El SPD, los socialdemócratas, han hecho una campaña pidiendo una intervención económica por el crecimiento. Una grosse coalición SPD CDU, Merkel, socialdemocracia, ¿sería mejor para los países del sur porque veríamos menos presión para reclamarnos austeridad?
Bueno, digamos, el actual candidato ha sido ministro de Hacienda en su momento y hizo una política bastante rígida en cuanto a restricciones fiscales, restricciones de presupuesto, y no sé si hay que esperar un gran cambio. Lo que sí que hay que esperar algunas matices, digamos, quizá ellos van a optar a un programa de coyuntura, digamos, para estimular el crecimiento en el sur, porque no hay que olvidar que también Alemania depende mucho de sus socios de la Unión Europea. Uh-huh. Y también no sabemos cuáles van a ser las cifras económicas de Alemania a finales del año, que tampoco hay un gran crecimiento, que parece que todo va como maravillosamente, pero Alemania sigue exportando, lo acabo de mirar, el 57% de sus exportaciones van a la Unión Europea, que no es poco, ¿no? No van
necesitamos de Alemania, pero Alemania necesita de nosotros.
Claro, hay una interdependencia y en ese sentido tiene que haber también un cambio, aunque no sea radical, pero un cambio de política. Creo que es verdad que seguirán este camino de la austeridad, pero yo creo que se ha suavizado un poco, ¿no? Pero vamos a ver, digamos, cómo se desarrolla todo esto el año que viene, que además tenemos elecciones al Parlamento Europeo ya. Y se elige una nueva comisión, ¿no?
O sea que no pronostica usted un gran cambio. Susana Gratius, investigadora de la Fundación Fride, gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado las claves de las elecciones de este domingo. Muy buenos días.
Buenos días y gracias.
Antes de llegar a las 8, perdón, a las 7, Gloria López Navas nos va a contar cómo viene la prensa en titulares. ABC.
Monográfico dedicado al rey don Juan Carlos y el titular: el rey no se plantea abdicar, Espotorno zanja las especulaciones.
La Razón.
Monográfico también, el titular más destacado: el coraje del rey, octava operación en 3 años, y también en esa primera página: el príncipe no asume las labores de jefe de Estado.
El Mundo.
La mala suerte persigue al rey, dice ese diario, que después de pasar 12 veces por el quirófano y después de sufrir una luxación en la cadera derecha recién operada, lo que solo sucede en el 8% de los casos, ahora padece una infección en torno a la prótesis de la otra cadera, que solo ocurre en un 1% de los casos. En manos de un cirujano gallego de la Clínica Mayo, es otro de los titulares destacados de este diario, y Gallardón crea un delito para los dirigentes de partido que no vigilen a sus tesoreros.
El País.
Una infección lleva al quirófano al rey por quinta vez en año y medio. La imagen de portada, sin embargo, no es para el monarca, sino para Angela Merkel, que está haciendo la compra en un supermercado del centro de Berlín, y el titular que acompaña esta imagen: la imbatible calma de Merkel.
Y prensa catalana, La Vanguardia.
El rey vuelve a operar si mantiene sus funciones. Imagen de portada para el jefe de la Casa del Rey y los médicos que ayer comparecieron en rueda de prensa. Y en el periódico: el rey vuelve al quirófano, dice este diario, que un nuevo problema de salud del jefe de Estado le obliga a pasar de nuevo por el quirófano.
Pues así viene la prensa, luego la analizaremos con más detalle. Tenemos mucha radio por delante. A partir de las 7:30 vamos a hablar del día contra el Alzheimer. Científicos españoles han encontrado un método para detectar de forma precoz el Alzheimer, que es una cuestión fundamental para poder combatirlo, para poder prevenirlo. También vamos a contarles con detalle las implicaciones que tiene la reforma sanitaria del gobierno, la tarjeta única y la cuestión del copago de algunos fármacos en los hospitales. ¿Cómo nos va a afectar a nuestros bolsillos? ¿La medida era necesaria o no? Cambian muchas cosas en nuestra vida cotidiana y vamos a contárselo con detalle. Todo ello a partir de las 7 de la mañana.
Máster Universitario en Radio COPE. Primero te preparas a fondo y a continuación estás con nosotros un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en mundiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.